desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la crónica que cada dos semanas nos presenta desde la redacción de Nueva Sion, Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Pues nada, aquí volvemos al trabajo después de este periodo de Pesaj y queríamos escuchar de tu boca unos comentarios sobre un libro que acaba de salir en la Argentina, que nos explicará su autor, es Emmanuel Kahan, en realidad es el compilador, creo, y el título Israel-Palestina, una pasión argentina. Este verso tiene mucho camino por recorrer, ¿no?
Así es. El libro se llama Israel, Palestina, una pasión argentina, estudios sobre la recepción del conflicto árabe-israelí en la Argentina, ¿no? Salió fines del año pasado, digamos, se está distribuyendo ahora también, y es una compilación que hizo el historiador Emmanuel Kahan, y que me parece que es muy interesante porque, aborda un conjunto de temáticas que tienen un vínculo en común, ¿no? Que tiene que ver con la manera en que fue procesado, digamos, el conflicto árabe-israelí en distintos momentos históricos y por distintas organizaciones y ámbitos en la Argentina. Que tiene ese punto en común y a la vez dispara diferentes posibilidades para profundizar, ¿no? Y explorar en sentidos diversos. Es decir, que en algún punto es un libro que abre más de lo que cierra, ¿no? O sea, como que inaugura investigaciones que pueden luego profundizarse y abordaje, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Es un libro que está publicado por Prometeo y tiene tres ensayos, ¿no? Son ensayos de distintos investigadores que en conjunto, digamos, permiten una perspectiva, un abordaje que, como siempre, es arbitrario y particular, es decir, podría haber sido como otras cosas, pero bueno, desde la manera en que el conflicto no fue procesado, ¿no? En Argentina y durante un extenso periodo, ¿no? Un largo periodo de la historia argentina y también de la historia del conflicto, ¿no es cierto? En este conjunto de trabajos, vamos a decir que se pueden observar, por un lado, al mismo tiempo, la evolución del conflicto, digamos, un conflicto aparentemente lejano para la Argentina, pero que siempre está presente en la representación del mundo, ¿no? O sea, un conflicto que ocupa un lugar significativo en la disputa simbólica, ¿no? En la división del mundo, entre un mundo desarrollado y subdesarrollado, entre Occidente y Oriente, entre los países centrales y países periféricos, ¿no? Una disputa que, aunque no siempre refleje claramente una realidad evidente, sirvió siempre como un marco para una divisoria de aguas, ¿no? Creo yo. Y en este contexto, históricamente, una sobre representación de este conflicto, tanto en los medios de comunicación como distintos ámbitos sociales y culturales, ¿no? En relación a otros conflictos, tantos otros conflictos existentes a lo largo del planeta, ¿no? Y a su vez, además de reflejar esto, los trabajos reflejan distintos cambios que históricamente se fueron produciendo en la propia sociedad argentina, ¿no? Es decir, que permite abordar tanto la evolución de la mirada sobre el conflicto como los mismos procesos que en Argentina fueron permitiendo y dando marco a la recepción, ¿no? Y voy a nombrar los distintos autores y textos como para mínimamente decir en qué consiste el libro, ¿no? Por ejemplo, un texto de Ignacio Klitsch, que es un investigador reconocido, llama a la Argentina, su reinserción en el mundo y la cuestión de Palestina, ¿no? Que estudia con total complejidad la votación argentina al momento de decidirse de la partición de Palestina, ¿no? En las Naciones Unidas. Luego tenés un trabajo de Mercedes Saborido que estudia el viraje, el cambio en la posición del Partido Comunista de Argentina ante el conflicto, ¿no? Desde sus posiciones iniciales más matizadas hasta posturas más posteriores más de maniqueas, ¿no? del simplismo del bien y el mal, ¿no? Que en algún punto este abordaje ayuda a mirar también la evolución de cómo fue procesando la izquierda argentina el tema del conflicto y su evolución, ¿no? También pensemos cómo fue la relación de la Unión Soviética con Israel, ¿no? Desde un comienzo hasta luego cómo fue mirando hacia otra mirada, ¿no? Como contrapartida también hay un trabajo, Ezequiel Fisherman, que trabaja el enfoque del Partido Socialista Argentino, digamos, más centrado en una socialdemocracia, ¿no? Y que está más identificado con lo que es el Israel progresista, ¿no? El kibutz, el socialismo, etcétera, ¿no? También en el terreno de la izquierda argentina me parece que son muy ilustrativos los debates que se fueron dando en la intelectualidad argentina, que estaban analizados por Andrés Kilstein, ¿no? En relación al posicionamiento, digamos, de la muy prestigiosa conferencia tricontinental de La Habana, que fue en el año 1966, ¿no? Luego el compilador del libro, ¿no?, el historiador Emanuel Kahn, muestra la visión de la izquierda peronista frente al conflicto, ¿no?, a través de la lectura que hizo el diario Noticias, reconocido, digamos, y la publicación montonera El Descamisado, ¿no? Y a su vez, por el lado de la derecha, Carlos Fernando López de la Torre estudia la mirada pro-árabe del movimiento nacionalista Tacuara, muy conocido, ¿no?, y los componentes ideológicos, digamos, de esta organización cuasi fascista, ¿no? A su vez, Israel Lotterstein, muy reconocido también, hace un análisis agudo del posicionamiento del IKUF, ¿no?, el movimiento, digamos, la Federación de Instituciones Culturales Judías de Argentina, ¿no?, el IKUF, que es de la izquierda judía, frente a la guerra del 56, ¿no?, que es una operación militar realizada por coordinación con Francia y Gran Bretaña, en el periodo en el que David Ben-Gurion dirigía, digamos, con mano firme el Estado de Israel, ¿no? Bueno, también en el terreno comunitario local, digamos, Laura Schenker y Liliana Meyer presentan un panorama muy, muy detallado de los posicionamientos de la prensa judía de Argentina en la guerra de Yom Kippur, ¿no? Digamos, ahí se pueden desempolvar viejos debates que tal vez la comunidad ya olvidó o ha dejado de profundizar, ¿no?, en una mirada más liviana, asignada por la contemporaneidad, ¿no?, que tan bien describió Enzo Traverso en El fin de la modernidad judía, ¿no? Y este abordaje comunitario es completado por la perspectiva que presenta Susana Brauner sobre los argentinos y judíos con origen en el mundo musulmán, ¿no?, y también con el trabajo de Damián Stretón sobre el abordaje particular que de Chabad Lubavitch, ¿no?, en relación al conflicto de Medio Oriente, ¿no? A su vez, digamos, en el campo árabe, Silvia Montenegro y Damián Setón presentan un estudio sobre la formación y el ideario de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Ahora, más cercano en el tiempo, mucho más cercano en el tiempo, ya en el periodo kirchnerista, Ornella Fabiani estudia las características del posicionamiento oficial argentino frente al conflicto entre 2003 y 2011, ¿no?, en una Argentina que vivía un momento más de tipo progresista, digamos, y que convivía con una realidad del Medio Oriente en el que se iban diluyendo las ilusiones generadas por los acuerdos de Oslo, ¿no? Y finalmente, cerrando el libro, Leonardo Zengman, ¿no?, ofrece un artículo que se llama El antisionismo, retórica difamatoria en el discurso populista argentino, ¿no?, o sea, signo de pregunta. Leonardo ofrece una serie de distinciones, ¿no?, entre las posiciones críticas, digamos, legítimas en relación a las políticas de los distintos gobiernos israelíes y las posiciones que ya bordean el negacionismo del holocausto o la denegación del derecho a existir del Estado de Israel o lisa y llanamente el antisemitismo. Son distinciones muy interesantes hechas por Leonardo Zengman, ¿no? Y el libro, digo, que me parece revelador porque expresa muchas pasiones, ¿no? Que en el calor de los enfrentamientos en Argentina volvieron en algún punto a veces más primario el pensamiento, ¿no? Y además presentan como dilemas o encrucijadas que tocaron, digamos, el el hilo o la sensibilidad de la intelectualidad argentina y que la obligaron, digamos, o que la llevaron a formular posiciones que nunca terminaban de abordar la complejidad, ¿no?, de lo que se vivía en Medio Oriente, ¿no? Y me parece que el libro aparece, digamos, como una herramienta que aporta elementos históricos que desarticulan todas las versiones fáciles del conflicto, ¿no? Esta mirada histórica permite eso, ¿no? Un conflicto que, como el título del libro lo indica, es toda una pasión argentina, pareciera, ¿no? Y me parece que este libro echa luz sobre estos elementos históricos y, digamos, que la descartan y dan por tierra con una dicotomía entre dos formas de comprensión de estos asuntos que, por su carácter segmentado, digamos, y dicotómico y maniqueo, no alcanzan a veces a abordar la complejidad y la dificultad, digamos, de un lugar del mundo sumamente paradójico, contradictorio y problemático que debe analizarse en toda su dimensión. Me parece que este libro aporta eso, ¿no? Nosotros hemos hecho incluso un comentario sobre el libro, también en la página nuestra de Nuevación, digamos, nuevación.com.ar, que la hizo Ricardo Aronskin, que también los invito a ver, aquellos que quieran seguir pensando esto, y obviamente a los que puedan acceder al libro también, ¿no?
Bueno, la verdad que resulta muy tentador leer este libro por su variedad de temáticas en torno a este tema central, ¿no?, del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, desde ese lugar particular del mundo que es la Argentina, donde se dan esas circunstancias de una comunidad muy amplia, muy asentada, etcétera, etcétera. Así que
exactamente, vamos. Y además con una investigación que tiene, digamos, elementos académicos, históricos, y que escapan un poco de los simplismos, ¿no? Eso es lo que me parece como un punto fundamental a destacar, ¿no?
Bueno, vamos a intentar recomendar este libro para los que tienen la suerte de estar en Argentina y acceder a su compra, y a los demás, pues, a leer sobre el libro en las críticas y en los comentarios que han salido en Nuevación. Muchas gracias, Gustavo Efrón, por habernos acercado a esta novedad editorial, y esperamos contar contigo nuevamente dentro de 2 semanas.
Así es. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.